Buenos días, estamos en una clase de preparación para el Congreso Mundial de Nueva Jersey de 2018. Vamos a leer pasajes escogidos de la clase número 6, que se titula Firmamos la garantía mutua en la decena. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas que estén en relación con el tema de estudio y que sean escogidas serán durante la clase. Repetimos, estamos en una clase de preparación para el Congreso Mundial de Kabbalah de 2018. Estamos en la clase número 6, firmamos la Ravut, la garantía mutua en la decena. Raf, nosotros vemos con respecto a nosotros mismos cuántas situaciones pasamos en cada día y durante el día y que no tanto gobernamos sobre esas situaciones, que nos olvidamos de que toda la sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría del gobierno, del dominio de la persona sobre sí mismo, que él se eleva a sí mismo a tales niveles en los cuales puede hacer con la naturaleza que el Creador ha creado, de acuerdo a las decisiones, de acuerdo a los propósitos, intenciones y finalidades que por sí mismo se dicta a sí mismo, y que puede elevarse y descender en lo que son la escalera de valores. Y que eso en realidad constituye nuestro trabajo. El trabajo comienza con que, o sea, el trabajo es sobre lo que es el gobierno. Y el gobierno comienza con la restricción. Representemos a nosotros mismos ahora como un pequeño ejercicio de que yo me levanto a la mañana, o estoy en el medio del día, y me he olvidado y me encuentro en una cierta situación y me encuentro en una situación de que puede ser buena o menos buena o a lo mejor es mala, no importa qué situación es la que sea. Ahora, ¿cómo yo me llevo a mí mismo a la restricción? ¿Qué quiere decir restringirme a mí mismo en cualquier situación que sea? Por favor, adelante. Primero que nada, por completo, elevarse de lo que es la emoción, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, cuál es mi situación con respecto a eso, no sé, o sea, como si fuera, hay que representarse un cuadro general, que ahí está la realidad y que yo me encuentro ahí adentro como siendo una parte y nada más. El cuadro general, uno debe recordar que es un sistema, que es una parte del sistema y que uno tiene que ser una parte activa y que todas esas partes se preocupan por todo el sistema y no por sí mismas. Y eso acerca a lo que es la restricción. La restricción a todo lo que se manifiesta dentro de mi deseo de recibir y en mi pensamiento, que es como si fuera aparentemente que hay personas que hacen acciones dentro de este mundo, y traspasar todo lo que es el mundo del Creador que lo maneja todo. Sí, hacer poner en relación todo cuanto sea posible con el Creador, eso por una parte. Y por otra parte, desconectarme a mí mismo de la sensación. Es decir, aquí hay una brecha infinita que primero que nada lo que hago es alejarme. Primero que nada es una acción que pasa dentro de la decena, dentro de la conexión. La persona por sus propias fuerzas como individuo no se puede hablar para nada de lo que es la restricción. O sea, no se puede hablar de la restricción de una persona individual, sino que todo se hace dentro de lo que es el cli común. Y eso pasa, todo es una cuestión de importancia en la vida. Sé de algo que es más importante de mi propio deseo. Y para él yo empiezo a manejar mi propia vida. Como hemos escuchado que la sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría de lo que es el gobierno, del dominio de la vida. Y entonces, así yo lo hago. Yo lo que hago es no olvidarme, pienso por qué está pasando lo que pasa y qué es lo que yo quiero que pase, porque hay algo que es más importante de mi propia sensación. Tratar de limpiar tanto de la mente como de la emoción toda cosa que no esté en relación con el pensamiento sobre el Creador desde la decena, que eso quiere decir con que yo puedo en este momento contribuir a lo que es la conexión en la decena desde el punto en el cual me encuentro para llegar al Creador. Y realmente agarrar ese punto y tratar de despejar todo lo que se encuentra alrededor y de ahí en adelante ver qué más, o sea, cómo yo realizo la próxima acción, si es continuar siguiendo trabajando, si es tomar un vaso de agua, fuera lo que sea. Primero que nada, de verdad, te poner en relación todas las influencias que me vienen de una sola fuente y mi relación de retorno es ver cómo yo actúo por medio de la decena, pensando en los amigos, teniendo el deseo de estar en conexión con los amigos. Ese es el punto básico desde el cual se comienza. Y tomar un punto de gobierno desde otro lugar. ¿Por qué? Porque la restricción es la libertad de nutrirse de otra fuente, que esa fuente es el grupo, son las decisiones del grupo, estar dentro de lo que son tanto sus sistemas internos como externos, como si fuera el dominio que yo tengo de mi propio sistema. Rav, ¿qué es exactamente lo que yo restrinjo? Cuando nosotros decimos, yo quiero ahora hacer restricción en mí, sobre mí, por supuesto que no sobre algo que es externo. ¿Qué es exactamente lo que yo restrinjo en lo que es la sensación, la mente, la relación? ¿Qué es lo que hago? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. Elevo la importancia de la cualidad del otorgamiento, de la conexión, y con eso la luz influye y realiza una acción sobre la persona. Yo lo que hago es restringir mi propia sensación que viene desde el deseo de recibir, donde hay todo tipo de fuerzas que trabajan y actúan sobre mí, que me hacen algo y que hacen sobre mí algo que el deseo de recibir se siente como si fuera que en él se encuentra todo el mundo. Lo que hago es restringir mi propia pertenencia a esa acción que ha ocurrido, lo que es mi gobierno sobre esa sensación que se ha despertado, mi capacidad de actuar y de trabajar con eso en general. El impulso a hacer cualquier acción que hacemos para el beneficio para uno mismo, sin ningún tipo de cálculo, sin ningún tipo de conciencia inclusive. O sea, restringir lo que me corta a mí de lo que es la conexión con el Creador y con los amigos. Sí, es tratar de restringir la influencia de cualquier cosa que no es la ocupación en el próximo nivel de conexión en la decena, en tanto en lo que es el pensamiento y la sensación. Restrinjo lo que es el dominio de todo tipo de influencias sobre lo que pasa en un solo dominio, que es que no existe nada más que él. ¿Qué es lo que exactamente yo restrinjo en la emoción, en el intelecto? Yo restrinjo tanto la emoción, el intelecto y la relación. O sea, el problema es que no queda nada cuando uno restringe todo eso. Que no es una situación como si fuera que es posible en la realidad. Y para eso aquí se necesita una demanda interior, a lo mejor justamente es del reconocimiento de que no existe nada más que eso. Justamente, Rav, ¿qué es lo que yo siento después de la restricción en comparación a lo que sentí antes de la restricción? Pasamos a la ronda. Es una muy buena pregunta, porque justamente ahora cuando Jake y Yuda hablaron, yo pensé de que de todas formas se tiene que quedar un dolor dentro de la persona para construir por encima de él y un nivel que sea nuevo para poder ir por encima de la razón. No puede ser que yo anulo todo lo que yo sienta. Nada más que lo que me parece que luego de la restricción, yo menos, o sea, como Miller dijo, de que yo menos trato de gobernar sobre eso, yo menos trato de ver de que es una acción mía la que puede solucionar algo, sino que hay aquí una demanda del superior. Lo que cambia es que ahora yo tengo la capacidad de elegir entre dos intenciones, que antes de eso había nada más el propósito de recibir con la intención de recibir, y ahora debido a que lo he restringido, entonces se abre la posibilidad de trabajar en lo que es la elección sobre la intención de otorgar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se siente luego de la restricción? Algo así, ¿no? Justamente luego de la restricción se puede sentir todo lo que soy yo, porque antes de eso yo no era consciente. No es nada más la oposición, sino que justamente siento ese espacio dentro mío, como Roy dijo. Primero que nada eso es lo que se siente el segundo gobierno y también la importancia, porque sin la importancia de la cualidad del otorgamiento de los amigos, del creador, no importa cómo llamarlo, no hay nada que hablar. Y entonces eso por supuesto que también se siente, la carencia por la conexión, la carencia por hacer algo que sale de uno mismo, o sea, que está por encima de uno mismo. Y el deseo de retornar a la oportunidad que ha venido, de poner todo en relación con la fuente correcta, de trabajar con la fuente correcta, que es la decena, que ahora tengo el deseo de lo que es el agradecimiento, como el masaje y la luz retornante, que se tiene que expresar en un agradecimiento, en el deseo de retornar, de devolver. ¿Qué es lo que yo siento luego de la restricción? Si he hecho la restricción, me siento libre. Libre del deseo de recibir y a lo mejor he comprometido con alguna otra cosa. Rav, ¿cómo trabajo luego de la restricción? ¿Para qué me he restringido a mí mismo? Eso es una sola acción. Ahora, ¿cómo yo continúo en la misma dirección luego de la restricción? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda luego de la restricción. La persona siente que se encuentra en un sistema entero y corregido, y en lo que él continúa es el examen y esto lo puede recibir del sistema para poder otorgarla. Lo que hace es construir el masaj. Como ya se ha dicho anteriormente, luego de la restricción, yo me siento en mí mismo en una forma muy clara, siento la fuerza que gobierna sobre mí, que quiero salir de ella, y siento el lugar donde es que quiero estar. Y entonces, a partir de ese reconocimiento, la persona comienza a construir ese mismo nivel superior, en el cual puede hacerse semejante al Creador. La restricción se realiza para cambiar lo que son las condiciones del trabajo, y luego de que las condiciones del trabajo, primero que las condiciones anteriores del trabajo recibieron un freno, entonces yo puedo, en contra de ellas, empezar a trabajar, no únicamente no recibir, sino trabajar únicamente con la intención de otorgar. Es decir, con lo que es la primera dirección de lo que es el freno, ahora lo que puede haber es un movimiento hacia adelante. La primera cosa que se hace es empezar a ordenar la relación con los amigos, con la decena, con el creador, con la realidad. Primero que nada, una relación que sea correcta, poco a poco, lo que se llama no arruinar. Sí, se empieza a construir ese mismo filtro de con qué yo ahora puedo, supongamos, trabajar y todavía cuidar la misma preocupación por la conexión en la decena y por medio de la decena con el Creador, y luego realmente se comienza y se realiza a partir de la misma relación, y eso es una acción práctica por completo espiritual. Nos encontramos rezando por los amigos, estamos rezando por la fuerza de otorgamiento, por los amigos que tengan la grandeza y la importancia de la meta. Rav, ¿cómo mi estado de ánimo cambia desde lo que era antes de la restricción a luego de la restricción. Pasamos a la ronda, no sé. ¿Qué es el estado de ánimo? Pero si la persona está desconectado por completo de su vasija de recepción y en ese sentido siente libertad, entonces siente en ese sentido un agradecimiento y una gran alegría. Y justamente eso se expresa en una forma externa, porque no está conectado. El estado de ánimo no está conectado, puede ascender o descender, pero la persona se encuentra dentro de la otra parte del sistema. Antes de la restricción, la persona está influida con todo lo que le pasa dentro de su propia panza, dentro de lo que se llama dentro de su deseo recibir. Y luego la restricción lo mide todo en relación al otorgamiento, hasta dónde es que le puede dar satisfacción a la decena y al creador. Y eso es lo que le brinda estado de ánimo. Antes de eso, cualquier cambio más pequeño que sea se convierte en una reacción emocional enorme. Y luego de eso, la cosa más grande que sea lo contrario se constituye en lo que es una condición para el trabajo. Luego hay un estado de ánimo de vida verdadera, porque realmente lo que ahora vivimos no se entiende qué tipo de existencia hay. Cuando uno se empieza a sentir una parte de algo tan grande que es lo que es el creador y el otorgamiento, entonces empieza la sensación de la vida a estar por las venas. Y también la cuestión es la alegría. O sea, si yo otorgo, yo estoy contento. No puede ser de otra manera. Y entonces, al parecer, estamos contentos. Ahora hay que hablar de qué alegría es que se hable. Que lleguemos a eso y lo vamos a ver. Yo lo que pienso es que hay un artículo donde Rabash habla del estado de ánimo que siempre se le puede sumar estado de ánimo a los amigos. Y eso es la importancia de la cualidad del otorgamiento. Y si yo me ocupo del otorgamiento, entonces en ese momento no hay nada que sea más importante en la realidad. Es una situación que es como un ultimátum. Nos encontramos, como es que se dice, alegre por las buenas acciones y estamos en agradecimiento. Porque la existencia puede ocurrir cuando hay un agradecimiento por el Creador. Y, por supuesto, quizás no son las sensaciones que conocemos dentro del deseo de recibir, sino que hay algo muchísimo más elevado que permite invertir los opuestos. O sea, que haya aquí un agradecimiento por encima del deseo de recibir. Rav, ¿cómo nos cuidamos a nosotros mismos todo el tiempo de estar en restricción? De estar de la restricción y más allá. Pero estar, ¿cómo nos cuidamos a nosotros mismos de todo el tiempo estar protegiendo la restricción? Pasamos a la ronda. Yo pienso que hemos hecho una ronda acá muy interesante, que al fin y al cabo es donde tenemos que estar todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de la actuación, tenemos que estar en eso, en esa misma situación en la cual yo estoy por completo restringido lo que es la recepción para mí, y que por entero me encuentro bajo lo que es el dominio del superior, del grupo, y en una dirección hacia ellos. Y ese tiene que ser el juego verdadero. No es un juego externo tanto, sino que a lo mejor también externamente tiene su expresión, pero mantenemos la condición de la garantía mutua y no ponemos bajo la influencia de la luz, y la luz hace la acción. Es algo muy especial para mí que querramos llegar al lugar que se llama ama a tu prójimo como a ti mismo, y que la restricción que tenemos que sostener durante el día tiene que determinarse desde ese mismo deseo, que la persona con respecto a sí mismo menos puede prestar atención, pero sí él puede tratar de sentir a los amigos. Y en que yo siento a los amigos, en que yo trato de ser un ejemplo, en que yo trate de ayudarles a ellos a definir la importancia y la esencia de la acción que queremos hacer, de por qué lo queremos hacer, y eso puede ayudar. Nos tenemos que ayudar el uno al otro en lo que es la importancia de la forma de este trabajo, y entonces cada uno va a tener exactamente las fuerzas que tiene toda la decena. Sí, es la reciprocidad, que no hay en ella ninguna renuncia, que eso tiene que renovarse todo el tiempo, y o sea, tenemos que pedir la ayuda para que pase, y en cualquier momento que haya un poco de que falta la atención, entonces todos los amigos que están en la decena lo pierden. Saludo, está claro. Y la importancia, inflar lo que es la importancia de la cualidad del otorgamiento. Y si lo hacemos, entonces la luz va a venir y nos va a ayudar. ¿Qué cuidamos para estar todo el tiempo en restricción? No sé. Es algo que tiene que renovarse todo el tiempo, es algo que tiene que, hay que sobreponerse todo el tiempo, es algo que es cambiante. Y lo que yo pienso es que lo principal es de verdad ser consciente de ello y no permanecer, quedarse en lo que es la experiencia, o sea, prestar menos atención a lo que es la experiencia. No enfatizarlo. Todo el tiempo estar en restricción por medio de que uno no piensa en sí mismo y todo el tiempo está pensando en los demás. La restricción es una salida de sí mismo. Y entonces, cuanto más estar preocupado en los demás, hacer inclusive acciones mecánicas que muevan el pensamiento en la dirección correcta. Y si no es posible con el corazón, por lo menos con el cuerpo, hasta donde es que sea posible. Por supuesto que no es posible en cada momento, pero sí con el pensamiento uno puede tratar de hacerlo, y ahí es donde está nuestra lucha, de estar pensando en la decena cuanto más. Rav, la restricción es el pasaje entre lo que son los cálculos para sí mismo y los cálculos por el grupo. ¿Cómo me represento este pasaje, de todas formas? ¿Cómo paso de lo que son los cálculos para mí mismo por medio de la restricción, cómo paso a lo que son los cálculos por la decena? De un clí egoísta a un clí espiritual. Vamos adelante, es la última pregunta. Pasamos a la ronda, justamente el pasaje de un clí egoísta al clí de la decena, del grupo, de la sociedad o del prójimo, que está compuesto por 10. Por medio de la libertad del entorno donde cada uno se encuentra teniendo esa dirección. Por medio de que yo valore los amigos y eso me puede ayudar a salir del pensamiento sobre mí mismo. Invertir en los amigos. Si yo invierto en ellos, yo voy a tratar de encontrar formas de invertir más y empezar a tratar de llevar la inversión a un resultado que vean ellos. Todo el tiempo crear una tensión con respecto a los amigos. Cualquier cosa, dirigirlo a verlo cómo puedo ver el resultado en ellos. Como Rafa ha descrito las cosas en la pregunta, así yo me describo ese mismo pasaje. Es como una madre que, Dios no quiera, su hijo está enfermo y que todo el tiempo está dando vuelta pensando en él, de que este pueda estar sano. Y así que nosotros estemos todo el tiempo pensando el uno en el otro, que en cambio debe estar preocupado por mí, que esté preocupado por los amigos. Sí, el estado espiritual de la decena depende en una forma absoluta de cuánto es que yo consigo trabajar y actuar con respecto a ella. Y esa es una verdad muy aguda y muy dolorosa, que muchas veces uno se escapa de ella y uno tiene que encontrar una estrategia de cómo no escaparse. ¿Cómo me describo este pasaje? Es un pasaje como es que están las preocupaciones sobre mí mismo. Tiene que ver así preocupaciones por los demás, las preocupaciones por la espiritualidad de ellos, por la importancia de la meta, que eso se convierte en lo que más me preocupa en lo que es el corazón y el cerebro. Yo necesito invertir en el grupo para convertir mis propias preocupaciones de que sean mías a que sean del grupo. tengo que invertir para eso. Y es algo que no es simple, porque si la persona invierte, entonces también empieza a tener una crítica con respecto a los demás y no la tiene que tener. Es decir, en síntesis, tanto en la exterioridad como en la interioridad, empezar a ponerse a sí mismo dentro del grupo, que ahí es donde está su esfuerzo. La persona tiene que sentir el reconocimiento del mal y tiene que empezar a preocuparse por todo el sistema y preocuparse dónde es que está mi placer, si mi placer está dentro mismo por las cosas que yo hago o si mi placer está en lo que es la relación que tengo con los amigos, hasta dónde es que yo me puedo poner en relación con la fuerza superior. ¿Qué es lo que yo quiero de mi propia vida en el día de hoy? O sea, aumentar a los amigos que el Creador los ha elegido y me los ha puesto como amigos, que por medio de ellos yo puedo revelarlo justamente a Él. Antes de la restricción, el mundo simplemente es un lugar en el que es posible esconderse de los enemigos, ocultarse en un montón de lugares, simplemente en cada rincón que sea. Y luego de la restricción, ellos están conmigo en todo momento. No hay ningún lugar donde yo pueda esconderme. Ellos están conmigo en cada momento. Están ahí. Ellos ven qué es lo que yo hago, sienten qué es lo que yo hago. Demandan de mí hacer lo que yo tengo que hacer. Ya es imposible esconderse.
¿Quién?
Sí, cierto, la realización. Rav, ¿cómo organizamos el recuerdo, digamos, 10 veces al día? Que haya un anuncio, digamos, en la decena de ponerse a cero. ¿Cómo 10 veces al día en la decena nos ponemos en cero? En punto neutro. Es algo que tiene que organizarse y llevarse a cabo. ¿Estamos? Y pasamos ahora a la clase número 6. Pasamos a la clase número 6 del Congreso Mundial de Kabbalah de Nueva Jersey. Firmamos la Ravut de la decena, la garantía mutua en la decena. Leemos el primer pasaje. Si 600.000 hombres se retiran de sus asuntos propios y no tienen ningún asunto en sus vidas más que estar constantemente atentos a que no le falte ninguna necesidad a sus compañeros, no solo eso, sino que lo hacen con inmenso amor, con todos sus corazones y su alma, en la total extensión de la mitzvah, del precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sin duda, está claro que se anula la necesidad de cada individuo de los miembros de la nación de preocuparse de su propia existencia, y por esto dejan de cuidar su propia existencia y pueden cumplir fácilmente la mitzvah de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque, ¿cómo caerá sobre él algún temor por su propia existencia cuando 600.000 hombres que son amantes y leales están en guardia, en completa vigilancia de que no le haga falta nada de sus necesidades? Rav, y si esos 600.000 hombres no tienen nada de su alma, de que son todos pobres, ¿qué se hace?
Ma. No, es sadna.
No, es un taller.
Sadna.
Si uno se encuentra entre 600.000 personas, entonces ciertamente sí, ellos me aman a mí, me van a proveer algo, pero si nosotros estamos yendo por el desierto y que ninguno, nadie tiene nada, no tienen ni agua, no tienen una rebanada de pan, no tienen nada, Entonces, ¿qué yo tengo con que me encuentre entre 600.000 personas?
No.
¿Eh?
Pasamos
a la ronda. Yo no necesito nada de los amigos, sino si yo tengo la posibilidad de preocuparme por ellos, eso es yo ya todo lo que puedo esperar. Si vamos por el desierto y nadie tiene nada, nosotros, o sea, yo creo que en relación a lo que nadie tiene nada, esa es la situación. O sea, entonces no importa. O sea, la solución también está ahí, porque es una cuestión de relación, de sensación. Como es que él escribe aquí, es algo que está muy claro. Si la persona siente que su decena se preocupa por él y él se libera de la preocupación por sí mismo. ¿Por qué? Porque hay alguien que se preocupa por mí y yo me puedo preocupar por ellos. Es como un círculo. 600.000 es la situación corregida de la conexión. Si nosotros estamos en una situación corregida de ese tipo, entonces de verdad no se necesita nada más que ello. ¿Por qué? Porque está la conexión con el Creador. Y lo que hay que recordar es que justamente a lo mejor cada uno, o que cuando nos restringimos no tenemos nada, pero si hacemos un esfuerzo en lo que es la conexión, creamos la conexión con la fuerza que tiene todo para darnos, y ese es el objetivo. Cada uno, a pesar de que no tiene nada, de que puede llevarlo directamente a la meta, pero sí está la posibilidad de provocarle a cada uno de los demás un estado de ánimo de vida. La grandeza de la meta y la importancia, escuchamos ayer y muchísimas veces, que si la persona está muerta internamente, de todas formas hacia afuera puede dar cosas que sean positivas en la decena. Y entonces eso todos lo pueden dar, aunque no tenga nada en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el bolsillo pertenece al deseo de recibir, y en el bolsillo, como Lior dijo, no tenemos nada que esté conectado con lo que es la consecución de la meta. No hay aquí ninguna relación con lo que yo tomo, de que yo agarro algo y lo pongo dentro de otro, sino que es toda una cuestión de relación, y cuando la relación tiene una forma correcta, entonces viene un llenado, que el llenado viene de arriba y que no está para nada conectado con todo lo que es la técnica. Nadie tiene nada y entonces se conectan y rezan. Nadie tiene nada y mi preferencia es siempre qué es lo que buscar, qué es lo que yo tengo para darle a los demás, pero nosotros tenemos que pasar el enfoque, y el enfoque tiene que ser como es que se ha dicho, tiene que estar en lo que es el estado de ánimo y la cualidad del otorgamiento. Y cuando nosotros, cuando empezamos a crear ese movimiento, si yo inclusive empiezo a hacer un movimiento hacia los amigos en lo que es la actuación, y ellos me devuelven eso de vuelta, y yo lo voy a empezar a recibir eso como de verdad, y eso va a empezar a actuar en mí, y todos van a tener que darme. Todo el que está aquí tiene una carencia, y eso es lo que tienen los amigos para darle a la decena. Tienen la carencia y el anhelo por la revelación del Creador. Y con eso yo tengo que trabajar, de eso tengo que estar preocupado. Eso es Rav. Si yo me anulo a mí mismo con respecto a la decena. La decena son 600.000. El número no dice nada, sino que lo que dice es que es el nivel completo. Si yo me anulo a mí mismo con respecto a la decena, y me siento a mí mismo que dependo de ellos, ¿acaso en ese mismo momento empiezo a recibir de ellos? Pasamos a la ronda. Si yo me anulo mismo con respecto a la decena, si en ese mismo momento empiezo a recibir de ellos, no sé. No sé si en ese mismo momento, pero sí, es una condición para formar un lugar. La anulación es lo que forma un lugar para el Creador, por medio de la decena, de introducir ahí lo que tenga que poner. No sé. También es algo muy bonito porque eso puede ordenar todas las respuestas, o sea, dar respuesta a las preguntas anteriores. O sea, si yo siento que dependo por completo de ellos, eso quiere decir que yo por mí mismo no soy nada y que yo estoy en la restricción, y que sí, que cada uno tiene que dar, porque cada uno es un canal, un tubo por medio del cual la luz del Creador pasa. Entonces, si yo siento que dependo por completo de los amigos, en ese mismo momento la abundancia pasa por medio de ellos. Y, o sea, el sistema de repente se abre en lo que es esa interdependencia. Raf, ¿cómo yo me evalúo a mí mismo de que me he anulado a mí mismo con respecto a ellos para ser un canal, un tubo para ellos y no para estar recibiendo de ellos? Pasamos a la ronda, ¿eh? Una muy buena pregunta. Yo pienso que en la medida de lo que es necesario, yo tengo que recibir algo, pero todo el resto tengo que pasarlo. Y entonces, de acuerdo a lo que es la medida de lo que es necesario, lo puedo evaluar. ¿Cómo lo evalúa? La persona empieza a ver de que, o sea, él siente el sistema y se ve a sí mismo como una parte activa. O sea, una muy buena pregunta. Con respecto a sí mismo, la persona menos evalúa qué beneficios tiene con respecto a sí mismo dentro de esa misma situación de lo que es la anulación, y actúa como una madre con respecto al hijo, donde está el ejemplo. Sé que ese es el ejemplo, que la dirección es siempre dar. O sea, a partir de que ellos son importantes y es importante para mí que ellos sea bueno para ellos. Para nuestra suerte estuvo la ruptura, de que queda claro que no se puede hacer de esa manera, sino que hay una resistencia por encima de la cual está el trabajo con la decena y lo que es la importancia, y eso es lo que le permite a la persona en alguna cierta forma trabajar en esa dirección y estar necesitado de la ayuda del Creador y la ayuda de los amigos, y no que él corra y tenga fuerzas, y porque eso ciertamente que es para sí mismo. La situación por sí misma, la situación de restricción en la espiritualidad es una necesidad que por necesidad. Rav, estudiamos que aparte del hombre, todo el resto es el Creador. ¿Acaso eso no anula el principio de la garantía mutua? Si es así, ¿para qué la garantía mutua? Si tengo aquí una ocupación con el Creador. Pasamos a la ronda. Ese es el ABC nuestro. La ocupación con el Creador, no sé qué es lo que es. Nosotros tenemos una ocupación con los amigos y por medio de esta ocupación llegamos al Creador. Como resultado de la ruptura, no importa qué. Así es como funciona. No tengo tan clara la pregunta, de verdad. ¿Y entonces qué si es el Creador? ¿Qué quiere decir desde mi punto de vista, en mi sensación, en mi vida diaria, de que hay algo que se llama el Creador? No lo siento. A los amigos lo siento. Es mi relación con respecto a ellos. ¿Cuánto es que no pienso en ellos? ¿Cuánto es que yo soy egoísta en relación a ellos? Y eso me brinda un lugar para trabajar. ¿Y el Creador qué es lo que es? En la sensación no hay ningún aferramiento. Y tampoco no puede haber ninguna relación con el Creador si no es por medio de la garantía mutua. En la garantía mutua, donde la persona se anula a sí mismo y únicamente piensa en los amigos, entonces así recibe la relación con el Creador. Ahí está el Creador. Sí, sin eso no se puede ni siquiera hablar sobre el Creador. Pasamos a la cita número 2 de Baal Sulam. El individuo tiene prohibido de salir del colectivo y pedir para sí mismo, ni siquiera para dar contento a su Creador, sino solamente porque quien sale del colectivo para pedir por sí mismo, no solo que no construye, sino que por el contrario trae destrucción a su alma. como está escrito, por el quien se enorgullece, porque no hay quien sale, que no hubo un despertar, que no hubo un despertar para todos los individuos de Israel para que pidan algo individualmente, porque para nadie individualmente no le faltaba nada debido a que no se sentían a sí mismos como individuos. Y esta es la fuerza que tenían al haber salido de Egipto con un gran poder, y que cada uno debe unirse con toda su fuerza a la totalidad de Israel en todos sus pedidos al Creador, en la oración, en el trabajo, e incluirse a sí mismo en la raíz de todo Israel. Rab, para mí mismo tengo prohibido pedir. Sin embargo, si yo me describo a mí mismo como siendo el mundo entero, lo tengo permitido y es un mandamiento pedir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es únicamente una cuestión psicológica? De que si yo me describo a mí correctamente, de que todo el mundo soy yo, así también nosotros lo aprendemos en relación a lo que es la percepción de la realidad. Entonces lo tengo permitido y entonces recibí. Lo principal es que te elevas por encima del punto de tu propio ser, que se llama yo. Pero si yo digo que todo el mundo soy yo, entonces recibí. ¿Qué es lo que aquí pasa? ¿Eso es lo que debe corregirse? ¿Eso es todo lo que debe corregirse? ¿Lo que es esa percepción solamente? Si yo me identifico con el mundo y todo el mundo se siente como ahora yo me siento a mí mismo, entonces ¿tengo permitido recibir? ¿Cierto o no? Decidan, por favor. Pasamos a la ronda. El pedido no es algo que yo diga con la boca, sino que es una carencia. ¿De dónde viene la carencia? ¿De quién es la carencia? O sea, y si la carencia es una carencia del mundo, yo la puedo pedir. O sea, no es una cuestión de qué es lo que yo diga y cómo yo qué nombre le ponga a las cosas. Sí, se llama algo psicológica porque es una cuestión de intención por encima del deseo. El deseo permanece como deseo y todas las correcciones están en la intención. Yo quedé un poco confundido. Es una pregunta de dónde yo siento el mundo. O sea, si yo siento el mundo, a lo mejor se puede sentir el mundo que no sea dentro del deseo de otorgar, no sé. Yo lo que pienso es que la respuesta que es imposible, que actúa acá el mismo principio, que lo que leímos ahora en la cita, que hay una cuestión añadida. O sea, que inclusive si es todo el mundo, que se pone en relación con el Creador y entonces se puede pedir. Yo no sé cómo es que pasa exactamente y cómo es que eso se percibe, pero, o sea, no es una cuestión de que si yo soy todo el mundo, entonces yo puedo realizar ese pedido, sino que hay aquí otra etapa de poner en relación esto con el superior, justamente. A mí me parece que justamente que se puede pedir que le está por fuera, no que yo lo sienta, y que no que yo lo sienta como una parte mía. Y por lo menos aquí tiene que haber una evaluación que sea mejor. O sea, que esté algo que esté desconectado por completo de mí mismo. Me parece que en la medida que yo puedo pedir y actuar a partir de una carencia, que es una carencia que es mía, sino que es una carencia que es adquirido a partir de anularme, incluirme en la decena, y como resultado de eso adquirí una cierta carencia, y que con respecto a eso se puede empezar a pedir. Y hasta entonces uno no está en la dirección. Justamente debido a eso estuvo la ruptura. Todas las partes del mundo yo no las siento como que soy yo. Uno se puede fantasear sobre eso, pero esa es la situación. Y por eso todos siempre se empieza en la decena. Hay aquí como si fuera un juego del otorgamiento. Porque primero no se siente que es mío, y después si se sintiera ya es algo diferente. La carencia que necesito trabajar con ella es la carencia del prójimo, y la carencia del prójimo puede ser nada más una carencia espiritual, porque la carencia siempre la siento en mí, y entonces ya no es del prójimo. Entonces necesito que la carencia del prójimo es la que está en el rezo, no mi carencia. De todas formas, se queda dentro de la misma persona, y qué es lo que pasa de verdad es algo que es desconocido. Si el mundo entero lo siento como una parte mía, entonces yo ya he salido del punto de mí mismo y no veo ningún beneficio para mí mismo, como si fueran beneficios inmediatos para el deseo de recibir. Y nosotros tenemos que llegar a la situación en la cual todos los amigos, o sea, de que el hombre es un mundo en pequeño, que uno siente que son parte de uno, que lo siente estando dentro de uno. ¿Y qué quiere decir ahí en la cita de ponerse en incluirse en todo Israel? Y uno tiene que llegar finalmente a esa situación. Rav, la persona se encuentra en el medio, como si fuera entre la humanidad y el Creador. Por una parte está el Creador, por el otro lado está la humanidad. Y él tiene que abandonarse a sí mismo y preocuparse por ellos dos, por el Creador y por la humanidad, de cómo conectarlos, de cómo ser como un canal, un tubo por medio del cual todo pasa del Creador a la humanidad. Que él se incluye de las carencias de la humanidad y las eleva al Creador y recibe del Creador toda la luz y se la pasa a la humanidad, y que él por sí mismo esté por completo de forma nada más que como un tubo. ¿Cuál es su ganancia? ¿A qué función, a qué rol es el que llega? Adelante. Pasamos a la ronda. ¿A qué rol llega? Llega a un rol de doble, que por una parte llega al clip más grande y más complejo, y por otra parte a lo que es la cualidad del otorgamiento más amplia. ¿Cuál es su ganancia? La respuesta, ¿cuál es el sentido de la vida? Que esa es la pregunta que mueva a cada persona en una u otra forma, que él siente la relación de la realización de sí mismo. A eso todos nos vemos atraídos. Cada persona quiere sentir eso, y él siente que otorga. ¿Cuál es la ganancia? No sé, de verdad que no sé. Pero algo acá falta. Y el tema de que a lo mejor ese punto se llene, que pase con él algo que es eterno, que es bueno, que está más allá de la realidad en la cual nos encontramos en este momento. Yo pienso una sensación de felicidad sublime. La verdad que no lo sé. También el pensamiento sobre lo que es la ocupación de la ganancia lo siento como algo incorrecto. Porque, no sé, meto acá lo que es el deseo de recibir. La ganancia está en lo que es el llenado interior. No pienso de que no sea correcto no ocuparse de la ganancia, porque es al fin y al cabo el combustible. También, más allá, lo que es la ganancia es un combustible, nada más de un tipo diferente. Es un llenado interior, es la felicidad, pero en cualidades diferentes de lo que tratamos de definirlas en el día de hoy. Me parece que la ganancia es enorme, de que él es capaz de estar por fuera de sí mismo, que él siente de que está en relación con la cualidad del otorgamiento, donde finalmente realiza una función para la cual ha sido creado, que es la finalidad al fin y al cabo. Y tiene la fuerza de actuar en otorgamiento, que no hay cosas de ese tipo. La persona trata de ser un trabajador del Creador, recibe un rol en el Palacio del Rey, él siente orgullo y esa es la ganancia que tiene. Su ganancia es que todo el tiempo tiene trabajo, tiene con qué trabajar, puede sentir a todos y juntar las carencias que tienen y todo el tiempo tiene la posibilidad de estar en conexión con la fuerza superior. Puede justificar al Creador todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Recibe la respuesta, ¿cuál es el sentido de la vida? No sé. La ganancia es la relación con el Creador, de que recibe de él y que lo traspasa al resto de la humanidad. No hay una ganancia mayor que esa. Se elevan lo que son los grados de adhesión, de conexión con la cualidad del otorgamiento. Adhesión con la fuerza superior, que es su socio, que siente el Kli a todo el mundo. Dice Raf, el punto 3 hemos leído, léelo. Pasamos a la cita número 3. Uno tiene que rezar siempre por su amigo, pues para sí no puede hacerlo tanto, ya que el prisionero no puede librarse a sí mismo de la prisión, pero para su amigo recibe pronta respuesta. Y cada uno debe rezar por su amigo, y así uno ayuda al otro hasta que todos son asistidos. De esto se dice que Israel son arevim, garantes, unos de otros. La palabra arev viene de la palabra dulzura, pues se mitigan unos a otros mediante el rezo que elevan, cada uno a su amigo, y así son respondidos. Rav, ¿en qué situación tengo que estar para rezar por el amigo? Tengo que llegar a la restricción de mí mismo, incluirme con las carencias del amigo, estar en una cierta forma conectado en relación con el Creador, y así activarme a mí mismo de ayudarle al amigo para darle satisfacción al Creador. Entonces, ¿qué preparaciones, qué acciones son las que tengo que hacer acá? Realmente muchísimas. Toda la sabiduría de la Kabbalah está aquí adentro. Vamos a contar de cómo lo hacemos. ¿Cómo la persona puede rezar? Primero que nada, tiene al parecer un deseo de rezar por sí mismo. Y entonces, a partir del deseo de rezar por sí mismo, llega la comprensión de que no, así no va a ayudar y que ese no es el camino de que el sistema superior no funciona de esta manera y de que yo tengo que llegar a un rezo que sea por los amigos o por un amigo, digamos, y que el rezo tiene que ser de que yo prefiero rezar por él y de no rezar por mí mismo, inclusive aunque tuviera la posibilidad, digamos que la tuviera, y como yo de todas formas prefiero la situación del amigo corregida en cambio de mi propia situación, como yo es que entiendo ahora que mi función no es llenarme a mí mismo, sino que es únicamente rezar por ellos. Y entonces, de esta forma, justamente de esta forma, es que me proveo a mí mismo todas las correcciones. Sobre la restricción de mí, mías, sobre qué exactamente es. Y cómo, luego de la restricción, es que yo me incluyo con las carencias del amigo, las elevo con el rezo al Creador, y eso para mí es lo principal, esas carencias, más de las carencias que yo tuve. Y continúo, todo, lo hago todo para Él y para el Creador. Y que yo soy entre ellos como un tubo, un canal, lo que es el tercio medio de Tiferet. Por encima de esa parte están las vasijas de otorgamiento, por debajo las vasijas de recepción, y yo estoy en el medio, que me he anulado a mí mismo y que ahora en la práctica también hago de mí mismo nada más que ser un pasaje. Cuando hago de mí mismo ser nada más un pasaje, ¿por qué de esta forma llego a la adhesión con el Creador? ¿A quién exactamente, con quién aquí exactamente hago una acción de garantía mutua? ¿Conmigo, con el grupo, con el Creador? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda, sí, también el Creador entra aquí en lo que es la garantía mutua, que por parte de los anhelos, las vasijas, nosotros somos garantes uno con el otro de proveerles a cada uno lo que es el lugar por el rezo verdadero. Y por otra parte, nosotros somos garantes con respecto al Creador de que vamos... Raf, la garantía mutua con el Creador, ¿por qué? Porque me vuelvo socio. Yo estoy adherido a Él. Me vuelvo un kli, lo que es su continuación con respecto a los seres creados. Hablen un poco sobre eso. Pasamos a la ronda. Lo único que tengo por decir es que la representación que yo siento como correcta, o sea que esto ayuda un poco a entender de qué se habla. De verdad, es como una situación especial donde está todo, está el Creador, que nosotros como decena, como un tubo, el mundo entero, es algo muy rico que está lleno, o sea, es una vida plena, entera, lo que es toda esta historia, nada más. Si uno se continuar con la pregunta, se podrían introducir un montón de otros componentes. Haremos y oiremos y sintamos. Sí, ahora tengo un anhelo muy grande de sentir la sensación que el Lior tiene con respecto a esta situación. Ojalá, ojalá que durante el día sea posible sostener un anhelo por una situación de este tipo.
Mm.
Como si fuera que se convierte en la preocupación principal de la persona en el día, como si fuera una preocupación positiva de que él quiere pasar la conexión con el Creador que se expresa en traspasar las cosas a la decena y al mundo. Y yo me subo al rezo de que ojalá que sea eso lo que nos ocupe durante todo el día, que sería algo muy grande. Raf, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros recibimos un despertar para hacer un pasaje del Creador a la decena? ¿O que recibimos este despertar de la decena o del Creador? ¿Cuál es la diferencia cuando recibimos un despertar para hacer un canal, un tubo, que lo recibimos de la decena o que lo recibimos a este despertar del Creador? Por favor, adelante. No está clara la pregunta, porque lo que está por fuera de mí está siempre en la cualidad del otorgamiento. Y por eso, tanto el Creador como la decena, o sea, no sé si yo puedo distinguir, o sea, yo lo tengo que distinguir esto por medio de la decena a la cual estoy dirigido, pero al fin y al cabo lo recibo del Creador, que es lo mismo. La diferencia es si es ajishena o no, y por medio de la decena la persona realiza la libertad de elección. Sí, yo creo que recibirlo del Creador es que la persona siente como un cierto despertar, que como si fuera no está conectado a algún esfuerzo que él hace, y que justamente Hanoji, Liori, Guy y Miller, que despertaron aquí el lugar vivo, como si fuera, qué posibilidad que tenemos, y la representación que Raf dijo, eso nos da vida. ¿Qué es salir de la independencia? ¿Qué es el juego y la actuación? ¿Es eso? Del Creador, si es que viene, hay una sensación que es mala, de que es algo malo de repente, que uno no ve la conexión con los amigos, no ve la grandeza del Creador que ellos tienen, y es algo muy difícil, es una sensación por completo displacentera, y uno tiene que trabajar justamente sobre eso. Y si es por medio de la decena que se recibe este despertar, eso quiere decir que antes hubo una inversión en los amigos, en ver de que ellos están conectados, de ver que ellos tienen la grandeza por el Creador y lo anhelan a él, y entonces pasamos a la